fin, en vivo, otro podcast, nuevamente, Cande, RJ, Alex Torres, Geraldo y Omar de Trifulca Wrestling. Y sí, ya los presenté, están en vivo con nosotros, pero esto, como siempre, cortesía de KiraBoutique.com, KiraBoutique en Instagram, Pink Seeker by Brenda, los mejores productos, la mejor consultora en todo Puerto Rico de Pure Romance, Brenda Cacho, y el gente de Cuajo, Canoana y Carolina, San Joe, Villas de Loiza, perdón, Loiza Valley, no Villas de Loiza, Loiza Valley, los mejores cuajitos, guineo, Moncilla, de todo Puerto Rico. Es la que hay, Corillo.
Todo bien, gracias. Saludo, por la invitación noches. Y la oportunidad de estar con ustedes.
Muchas gracias, de verdad, un honor.
Gracias, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por estar con nosotros, eso se le agradece inmensamente. Cande, ¿quieres comenzar tú?
Es la que hay. Papi, Trifulca Wrestling Media, ¿Cómo? Esto es fácil, rápido, vamos a empezar. ¿Cómo fue que esto arrancó? ¿Cómo fue que yo? Pero queremos saber, queremos que hablen como estamos hablando fuera del aire.
No, seguro que sí.
Detalle.
Alex Torres, seguro. Alex Torres, mucho gusto. Saludo a todos los que están escuchando y viéndonos. Este es sencillo. Omar, Gerald y yo somos tres amigos que nos conocemos desde pequeño. Nos criamos en el viejo San Juan. Y desde pequeño, ellos iban a mi casa a ver todos los pay-per-view de lucha libre, a ver todos los juegos de baloncesto de la NBA y baloncesto superior. Íbamos a las carteleras de IWA cuando ya teníamos la edad para ir por ahí los weekends, los juegos de baloncesto y todo. Y nada, obviamente crecimos, nos graduamos a las universidades, nos mudamos a los diferentes lugares donde vivimos. Y un par de años después que me comuniqué con Omar y le dije, oye, yo desde siempre quería hacer un podcast, quería hacer uno de deporte, pero me di cuenta que de deportes en español hay montones, ustedes lo saben porque predomina más, pero de lucha libre los hay, pero no la misma cantidad de baloncesto o de deporte, y la lucha libre es mi otra pasión. Y hablé con Omar y él me dijo, pues claro que sí, porque Omar, él siempre le gusta inventar, hacer videos, hacer cosas. Él tiene su canal de otras cosas, como comedia y esas cosas. Y se montó en la idea, llamamos a Gerardo, y en cuestión de nada, ya estábamos haciendo nuestro primer episodio en abril del 2019, que era la antesala de WrestleMania 35. El WrestleMania que Becky Lynch ganó los dos campeones. Ah, pues mira para allá, en New Jersey. Y nada, por decirlo así, lo demás es historia.
Mira, ya que mencionas ese año histórico para Becky Lynch, el famoso Elimination Chamber que ella no iba a participar porque se había lesionado la rodilla. Esto fue ese mismo día de Elimination
Chamber. Mira para allá.
Te envidio. Dios la bendiga donde quiera que esté.
A la nueva campeona mundial femenina. Smart.
Así mismo es.
Sí.
¿Cómo podemos hacer?
Oye, ustedes hacen entrevistas, ustedes hacen análisis, ustedes hacen reseñas, antesala, de todo, en cuanto a lucha libre. ¿Qué es lo más que le gusta de todo lo que hacen dentro de su canal?
Bueno, realmente yo por lo menos puedo hablar por mí, pero yo creo que a mis compañeros también les gusta bastante analizar los eventos de lucha libre y nos gusta hablar de temas calientes que están corriendo en las redes sociales. Aparte que nos encantan las entrevistas por la sencilla razón de que nos gusta conocer las diferentes culturas alrededor del mundo. Siempre estamos acostumbrados que la lucha libre es Puerto Rico, Estados Unidos, Japón y que en México hay. Pero nadie está pendiente que si en Chile, que si en Panamá, que si en Venezuela, en todos esos países hay una cultura de lucha libre que estaba por años y en algún momento pasó como en Puerto Rico, que la época dorada de la lucha libre desapareció y nosotros nos hemos dado la tarea de entrevistar ciertas personas en diferentes lugares del mundo para saber el por qué esa cultura se desapareció, por qué mermó, por qué cambió y qué es lo que están haciendo, ¿verdad?, en la actualidad las diferentes personas. Pero por lo menos a mí en lo personal me gusta la candela, me gusta opinar de las luchas, el booking, me gustan mucho los storylines y criticar las malas historias o las malas decisiones.
Pues yo por mi parte, más allá de los análisis, ¿no? Porque pues nosotros, como dijo Alex, nosotros somos fanáticos de la lucha libre desde que tenemos uso de razón, ¿no? Prácticamente estábamos en Pamper viendo lucha libre. So, nosotros tenemos pues años de ver lucha libre y entonces pues por primera vez nosotros transportamos lo que nosotros hacíamos en la sala de casa de Alex a un concepto podcast, porque básicamente, literalmente, lo que ustedes ven en el podcast era lo mismo que nosotros hacíamos cuando estábamos viendo los pay-per-view en la sala de Alex. Sí, de chamaquito. Simplemente ahora nos grabamos haciéndolo. Entonces, definitivamente, lo otro que tendría que ser serían las entrevistas, porque pues originalmente... Si somos sinceros, el concepto de las entrevistas nace porque pues Alex conocía a una persona que conocía a Oti Fernández, que fue nuestra primera entrevista, que siempre estamos eternamente agradecidos con él, porque gracias a él fue que empezamos el concepto de las entrevistas. Y entonces, pues de verdad que las entrevistas han sido una de las cosas que más... nos ha llenado más de orgullo, de satisfacción, es la palabra, gracias, porque aprendemos de lo que es la cultura de la lucha libre, no solamente porque pues, estamos centrados en Estados Unidos, México, Puerto Rico y Japón, sin embargo, con las entrevistas nos hemos dado cuenta que hay lucha libre en toda Latinoamérica. Entonces, hemos tenido la oportunidad de entrevistar diferentes luchadores de estos países latinoamericanos y nos hemos dado cuenta que hay una cultura de lucha libre en estos respectivos países y de verdad que ha sido hemos aprendido, hemos definitivamente hemos evolucionado y sin duda alguna yo creo que eso es una de las cosas que más satisfacción nos da como plataforma, ¿no? Y creo que pues hablo por mí, hablo por mis compañeros también.
Sí, yo y lo mismo que ellos dijeron es lo mismo que yo también pienso, y lo que puedo añadir es que nosotros hemos evolucionado nuestra visión de lo que era esta plataforma. Nosotros antes era como empezar, solamente vamos a hablar de reseña de los mejores pay-per-view, y se convirtió después, vamos a hablar lo que está trending en el mundo de la lucha libre, y después se convirtieron en las entrevistas y prácticamente pues los diferentes podcasts que nosotros tenemos pues tiene algo especial, ¿entiendes? Últimamente, con lo que está pasando en la lucha libre, que está trending tantas cosas, es posiblemente lo que ahora mismo me apasiona. De momento se rumora que viene fulano de tal y va a salir, pues prendemos los micrófonos, ya, ¿qué ustedes van a hacer? ¿No tienen nada que hacer? Ok, vamos a aprender, pum, decimos nuestra opinión, pam, y zumbamos. O sea que realmente a mí me gusta eso ahora.
Tan así como que ya vi que ahorita subieron un comentario con la foto de que subió CM Punk.
Sí. Fue muy interesante cuando CM Punk salió hoy en el programa de Dynamite, obviamente pues, para seguirle el storyline con Darby Allin, y el público empezó a gritar el yes, el yes, el yes, y pues Punk, pues como siempre, se sale de la cuarta pared y se tira sus comentarios al respecto, y no perdió el tiempo y puso la story de él y Daniel Bryan saludándose.
Y eso es algo que CM Punk siempre ha tenido. Él le gusta alimentar lo que la gente piensa.
Oh, sí, es el mejor para hacerlo. Va a tener a todo el mundo pendiente a ver esos programas para ver qué él va a decir.
Mira, por aquí, esta es mi hija, Josino La Roca.
Saludos.
Yo creo que D-Rock, obviamente, los tres unánimes tienen que ser.
Sí, porque es que es generacional, ¿sabes? Cada cual de los que crecieron con Cena, pues Cena va a ser la elección. Sin embargo, pues nosotros crecimos en el Attitude Era y vimos a D-Rock en todo su apogeo, sin duda alguna.
En el caso mío, yo era súper extremadamente fanático de D-Rock. Yo, en este caso, yo era el groupie de D-Rock, como que...
Sí, es verdad.
Yo estando en la high, lo fui a ver en Ponce en la IW ese mismo año, viajé para verlo en un Monday Night Raw aquí. Yo llegué a hacer cosas para poder verlo. Hablando para el 99, que no era así de fácil.
¿Cuándo fue la primera vez que ustedes fueron a una cartelera de lucha libre? ¿Cómo fue eso?
Omar.
Bueno, yo te podría hablar. Mi experiencia la primera vez fue en Capitol. No sé qué edad tendría menos de 10 años. Recuerdo mi padrastro me dice, vente, es que mi mamá estaba haciendo otra cosa, y nos fuimos para Bayamón, para Pepín Cestero, histórica cancha de Puerto Rico, que la están arreglando ahora mismo, la catedral de la lucha libre. Y pues allí, imagínate, ver a Thunder y Lightning en sus comienzos, que estaban más verdes, muchachos, que una mata de plata, ¿no? Ver a ese Rey González de pelo corto que estaba en esos primeros pasos de Rudo, tú sabes.
Comenzando el café del milenio.
Comenzando el café, yo me acuerdo para la invasión azteca, para cuando estaba Pierrot en Puerto Rico y ya le había quitado la máscara.
Cuando estaba el mejor mexicano que ha pisado Puerto Rico.
Que ha pisado Puerto Rico.
O mejor micrófono. O el mejor puertorriqueño, como él dice, yo soy el mejor mexicano que ha pisado Puerto Rico y el mejor boricua que ha pisado México. Sí,
está Piero, brutal cuando...
Piero, el mejor es el micrófono, por ahí tengo hasta la careta, porque yo soy...
Sí, yo te iba a decir que tiene la...
Tengo unas cuantas, pero la de Piero, déjame ver...
Ahí está, esa es la
por
parte.
Allá se ve.
Esa es la parte.
Por allá se ve a lo lejos.
Ah, a lo lejos, sí que se ve más para atrás.
Sí, Piero es uno de mis luchadores preferidos. Yo siempre me fijo mucho en los luchadores en el micrófono, en la presencia que tengan y en cómo trabajen con el público. Y es algo que en español no hay muchos que son los mejores. No, y fue la Pierrot, la manera que él tenía de trabajar era impresionante. Lo que es Pierrot, el Bronco en República Dominicana, para bien o para mal, Pepe en Puerto Rico, Chiquistal y Rey González, pues son clase aparte.
Mira, sí. Para seguir, ya que mencionaste a el Bronco número uno, para ustedes, ¿quién es mejor? ¿El Bronco o Joe Bravo? Ya que Wizard empezó ese debate la semana pasada.
Bueno, yo tendría, no me puedo quedar callado, hay que hablar del Bronco número uno. El legado del Bronco es impresionante, la aportación que el Bronco ha hecho por la lucha libre es grandísima. Incluso a pesar de que República Dominicana tiene su leyenda en Jack Veneno, digamos, lo que aquí es Carlos Colón y en Estados Unidos Hulk Hogan, ellos tienen a Jack Veneno, pero a mí en lo personal, si tú me preguntas, para mí el Bronco es sumamente más talentoso, la mentalidad creativa que tiene el Bronco, cómo él sabe virar los fanáticos a su antojo, a su gusto, cómo puede hacer que las personas con las que están trabajando saquen lo mejor de sí y cómo puede ayudar a nuevos talentos y el físico con el que se conserva para los años que tiene en la industria. Sin duda alguna, tú sabes, Joe Bravo es muy bueno, pero creo que Joe Bravo vino en un momento que habían demasiadas estrellas y quizás no tuvo el tiempo de brillar. Y entonces cuando fue su momento, pues no le dieron el pase adecuado.
Y yo secundo a Omar con todo lo que dice, porque prácticamente nosotros estamos sinqueados. Si yo hablo, voy a repetir lo mismo de él. Yo sí te puedo decir que, y esto lo voy a hablar desde el punto de vista del podcast, nosotros que hemos entrevistado muchos luchadores puertorriqueños que unánimemente pueden decir que el Bronco ha sido un factor importante en lo que ha sido la carrera de ellos en cuestión de presencia y de promo, ¿entiendes? Y lo notas porque generacionalmente, en un momento dado, cuando la IWA fue la número uno, pues el Bronco tuvo ese trabajo difícil de hacer de que la WWC se mantuviera viva, correcto.
Y creó estrellas, cogió al Black Boy, que había sido Jover toda su carrera, le quitó la careta, lo convirtió en el diamante. Primero el Dominican Boy, y lo hizo una mega estrella. Igual Brian, que venía del otro lado sin haber hecho mucho, explotó a Brian al máximo. El mismo Rico Suave lo puso como el ángel de la guarda y todo el mundo empezó a comprar a Rico Suave.
O sea, que por ende, ese factor que estamos explicando, pues lo pone adelante, sin menospreciar a Joe Bravo, que realmente pues es muy bueno. No tengo nada que desacreditarlo.
No, definitivamente, yo creo que en ese aspecto el Bronco... Y al igual que Alex dice, no estamos menospreciando a Joe Bravo ni estamos tratando de decir que... pero si estamos hablando libra por libra, el Bronco se lo lleva por una milla, porque pues el Bronco, más allá de su destreza luchística, es la capacidad que él tiene de venderte una cartelera. Entonces nosotros siempre hacemos la salvedad de que los luchadores de ahora son muy atléticos, o sea, son 20 veces más atléticos que los luchadores del pasado, pero
tienen luchadores, menos psicología.
Sí, los luchadores del pasado tienen algo que quizás muchos de ahora no tienen, que es la capacidad de poner nalgas en los asientos, ¿sabes? De poder venderte una cartelera, de venderte una historia, de tener esa proyección, de saber cómo hacer un promo. Entonces, Quizás, por ejemplo, y el Bronco es muy bueno luchando, ¿sabes? También, porque él tiene el paquete completo, pero si tú fueras a tomar lo más que sobresale del Bronco, tiene que ser el micrófono, ¿sabes? El Bronco, ¿sabes?
Se lo lleva cualquiera,
porque el Bronco sale con unas cosas que tú te ríes, ¿sabes? Son unas cosas que tú te quedas como que, ¿de dónde? ¿Sabes? ¿Cómo pensó en eso? Y definitivo, el Bronco, inclusive, siendo dominicano, está en los 10 mejores boricuas, porque, ¿sabes? Él es dominicano, pero él se hizo
como Chain.
O sea, él es como Chain, que es un extranjero que se destacó en Puerto Rico. O sea, para mí, él está en el top 10 de los puertorriqueños.
Espérate, RJ, que me faltó la pregunta. Tu primera experiencia en una cartera de lucha.
No me das todas las nomás que a uno. Sí, es verdad.
Cálmalo, papi.
Regresando a eso, pues para mí la primera cartelera que yo asistí fue el Summer Attitude en el Irán Bison. Uh-huh. Fue pues básicamente cuando IWA comenzó, pues traía a todas estas personas de WWE. Si te soy sincero, pues yo, chamaquito, que tenía 10, 11 años en ese momento, pues yo fui a la cartelera para ver a los de WWE, no voy a mentir. Pero, sin embargo, Víctor
Quiñones... Bueno, todo el mundo.
Claro, pero Víctor Quiñones era un tipo astuto y pues él hizo todo lo posible de que pues tú fuiste a ver a los de WWE, pero yo te voy a poner el talento que va a ser el futuro de mi empresa. Y así pues que así fue que vimos a los Ricky Banderas, a los Apolo, y pues fue tremenda estrategia, ¿no? Porque pues tú ibas por una cosa, pero veías otra, veías más de lo que estabas esperando, y pues tremenda cartelera, nunca la voy a olvidar porque fue mi primera cartelera en vivo y definitivamente tremenda experiencia. El público puertorriqueño para la lucha libre es otra cosa, yo siempre le he dicho, tú puedes ir... Yo estaba en WrestleMania, yo estuve en New York Revolution.
Nada como estar en la Pepín,
nada como estar en una cancha con el guau, 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 con las cornetas, el pa, 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 pa. Y es otra experiencia.
Uh-huh. Yo no me acuerdo cuál fue exactamente la primera experiencia. La más que me acuerdo que puedo pensar fue la de Summer Attitude del 99. Pero yo creo que yo fui a unas grabaciones de la WWE en Toa Alta, que la hacían los 10 semanas a veces como para rellenar en la televisión, pero no me acuerdo bien. Yo creo que fue, pero sí me acuerdo como...
En el gimnasio municipal.
Posiblemente en el pueblo, pero sí, pero yo creo que voy a decir que es Summer Attitude en el 90, porque fue la como que debe ser porque fue un venue mucho más grande. Yo nunca fui en los 90 a los estadios grandes y eso cuando era más pequeño, más o menos ya en el 99 que fue Summer Attitude, pues pude ir como tal y me acuerdo. So, yo creo que me inclino más en esa. Y como dice Gerardo, fue tremenda experiencia. El hecho de que trajeron el campeón mundial de la WWF en Undertaker, que luchó contra el Big Show, creo que fue. Ahí,
y cuando salió de la puerta estaba así, sí. Y todo el mundo lo vio gigante.
Ese evento de Summer Attitude fue súper especial, porque ahí se defendió el campeonato intercontinental cuando Jeff Jarrett peleó contra Val Venis. Ahí wow. Fue cuando, por el campeonato mundial de la WWF, Undertaker luchó contra Big Show. Huracán Castillo luchó contra Hardcore Holly por el campeonato Hardcore. So, ahí para Earl Hebner fue referí en ese evento. So, prácticamente wow. Fue un evento de calidad para hacer para en los récords no catalogarse un evento oficial de WWF.
Hebner, Mr. Montreal, tuya.
Uh-huh. Ese mismo. Estuvo en Puerto Rico, para que tú veas.
Uh-huh. Wow.
Cosas de la vida. Mira, yo me acuerdo, diablo. Rey González. Te iba a decir ya caí en corta. Nosotros, no sé mucho, estuvimos hablando con... Yo ese día fue con Walo. Estábamos buscando los mejores 5 micrófonos. ¿Te acuerdas, Candy?
Sí.
Con Walo HD.
Uh-huh.
En el caso de nosotros, teníamos los mismos 5, pero había uno en un orden diferente al otro.
Sí, pero el orden va a estar cambiando.
Los primeros dos yo creo que eran.
Sí, los primeros dos. Oye, yo tenía el Bronco número uno. Yo creo que era Jay González número dos. Pepe número tres. El Wizard. Sorprendentemente el Wizard. Y Sabio Vega.
No, yo difiero ahí. Ahí, de verdad, si no pusiste a Chiqui estar en los top 5 y cada
sí, cual, sí,
cada,
tenía a Chiqui, no tenía a Sabio.
No, Sabio es que no estaba.
Y cada cual tiene su opinión, ¿no? Yo respeto la opinión de cada cual, pero...
Pero esa es buena, cada uno que tira los...
Cada cual tira los suyos.
Tira los tuyos, Gerardo.
So, yo, básicamente, para mí, Chiqui está número 2, el Bronco. Número 3, Rey González. Podría poner a Sabio, pero a Sabio cuando hizo de gerente general.
El TNT no salió.
El TNT y número 5. Pues mira, no me viene así nadie así a la mente para número 5. Porque con todo el respeto al señor Montesino, al Wizard, pues yo no... O sea, él es muy bueno en su...
Él es muy bueno, pero él no es mejor que Huracán Castillo.
En su segmento es muy bueno, pero así como yo ponerlo en un top 5, no sé, como que... Pero él es muy bueno en el segmento. El Wizard Analiza es tremendo segmento, pero no sé si ponerlo... Que ahora está en IWA, precisamente. Pero sí, mano, no me viene a la mente así nadie como tal para el 5. Yo lo dejaría en 4. Por el momento, déjame ver si se me ocurre a alguien.
Pues yo tengo que decir que número uno, el Bronco, por la capacidad que tenía de trabajar la gente y los mismos luchadores, hacer que se irritaran y de verdad se molestaran a tal nivel que le quemaron hasta un carro en lo de los fanáticos. So que tú sabes, realmente el Bronco era polarizante. Tendría que poner número 2, para bien o para mal, a Pepe, al Invader, al Invader 1, porque el Invader número 1 tiene sus mil defectos y sus cosas malas, pero el César lo que es del César, cuando se habla de vender espectáculos en Puerto Rico, aunque sea con su personaje de jíbaro y arrastrando las letras, ese hombre es el que hace las promos que te hacen ir a la cancha y el que hacía que la gente pagara boletos, y ese hombre se tiró encima... dos carteleras con Don Carlos Colón, ya los dos mayores, que nadie hubiera pagado un peso para verlos, y llenaron en Caguas, que ahí yo estuve presente, y habían sobre 8,000 personas ese día en Caguas, y después llenaron en Bayamón, no lo llenaron completo el Coliseo, pero metieron gente también en la lucha esa de ambulancia, y realmente el Invader pues tiene un micrófono que hay que decirle usted y tenga en Puerto Rico. Número 3, tengo que decir Rey González, aunque ese es mi luchador favorito de Puerto Rico, tengo que decir que es el tercero en el micrófono porque él aprendió del Bronco y aprendió del Invader. Chiqui Star lo pongo número 4 y número 5, pues tengo que poner a Sabio Vega como gerente general de la IWA, aunque el lapso que estuvo de gerente general no fue tanto, fue lo suficiente como para venderte ese personaje que se quedara grabado en la mente de todos los puertorriqueños.
Okay. Mi top 5, yo siempre tengo a Chiqui Star número 1. Cuando tú ves esas promos clásicas que en esta era, si las dice, pues se va a meter en lío, boicot y cosas. Por el claro, tipo sí, de. Sí, si tú te pones a pensar.
Una de las promociones clásicas, y mala vez que te interrumpa, pero una de
no, tranquilo.
De las promociones más épicas, él le dice la palabra con N: basura. Uh-huh. Y por ahí para abajo a Carlos Colón.
No, nada más cuando le dice el hombre desciende del mono y el mono desciende de Carlos Colón. Tú sabes, o cuando le dijo a Carlos lo que le hace falta es una garrapata para ser una bestia.
Sí, que cuando tú tienes ese tipo de promos y cosas así y creas el odio para que la gente vaya a un estadio para que Carlos Colón, la gente espere que le dé una pela y eso, pues entonces pues él hizo su trabajo. So, yo tengo a Chiqui Star número 1, yo tengo a Rey González número 2, y no me molesta si el Bronco es número 2 también, pero Rey González también él se encargó de que en su época, tanto en la WWE cuando brincó a la IWA, sus promos fueron las que fue clave para que la gente fuera a eventos tan importantes como cuando él se quitó la máscara, que fue un día que hasta por poco cancelaban el evento porque pasó lo del transbordador, el Columbia y todas esas cosas, y tuvo la capacidad para atraer gente para la cancha. So, yo tengo a Rey González número 2, tengo al Bronco número 1, el número 3, Invader, yo lo tengo que poner en cuestión de las promos. Él tiene este factor que puede atraer a toda esta gente. Bueno, si ponemos a Puerto Rico como algo regional, él tenía la capacidad de traer gente de distintos lugares que por lo regular pues no van a la lucha libre. Pues él tiene esa capacidad de como que incitar, de que ah, pues mira, contra, él me está inspirando a ir por el tipo de promo. Entonces, pues, el número 5, Tío Sabio Vega. No es lo mismo como TNT y todo. Una vez él fue gerente general, pues con sus promos y sus nuevas y sus frases, a mi manera para la calle y todas esas cosas, pues trascendió. Y yo puedo dar una mención honorífica en alguien como Gilbert, que a pesar de que es más bien de la nueva escuela, y son luchadores que aunque suene ya mucho que como algo, yo menciono que es de la nueva escuela, ya Gilbert lleva más de 15 años de carrera.
Ya es veterano.
Ya es un veterano.
Pues mi madre, esos son mi número 5. Yo te iba a decirle, el número 5 es Gilbert, número 5 es Gilbert y el que se vomitó, Ville.
Mala mía.
Termino el pensamiento, mala mía. Tú sabes lo que pasa, que esto es algo que yo he comentado unas cuantas veces y lo hemos comentado tras bastidores, inclusive en el mismo podcast. A mí Gilbert y el mismo Maniferno, que actualmente está en la IWA, tú puedes tomar inspiración de las personas y hacer lo tuyo, pero a mí me parece que después que Rey González estableció un estilo de promo, muchos de los rudos se han dedicado a hacer Rey González 2.0. Entonces, los mismos gestos, la misma proyección, ¿sabes? Yo entiendo, mano, Rey González.
Se dejan el pelo largo también.
Hacen. Inclusive el mismo Rey González, en cierta manera, lo que estaba haciendo era como algo.
El rifle boricua,
los Four Horsemen, cuando montó la familia del milenio y todo eso, era un equivalente de los Four Horsemen. A nivel hispano, ¿no? A nivel en español. Pero Rey González, pues obviamente con toda la jerga de la manera, pues lo logró hacer de él. Entonces, yo no tengo ningún problema con que tú pues agarres cosas de alguien y lo hagas tuyo, porque después de todo, nada es nuevo bajo el sol.
Sí, Sabio era el Vince McMahon, el Vince Boricua.
Claro, no hay que reinventar la rueda, ¿sabes? Tú puedes utilizar conceptos antes utilizados, pero trabajarlos de una forma. Pero entonces, muchas personas, pues, son los Rey González 2.0, y los otros, pues, simplemente no, tú los ves que te hacen 4 450s, te hacen 20 super kick, te hacen tope fuera del ring, ¿sabes? Son los tips, te hacen 20, pero entonces cuando viene la hora del promo, te voy a dar en la cara mañana en Cagua. Así como que separando la sílaba tónica y cosas así. Yo, mire, mi hermano, ¿sabes? Coño, ¿sabes? Tú tienes una biblioteca en YouTube, ponte a ver videos, ponte a ver promos, ¿sabes? Como que trabaja en ese aspecto, ya en el aspecto luchístico, tú eres un duro. Pues entonces trabaja tu debilidad, ¿sabes? Trabaja donde tú necesitas mejorar, porque en el ring, pues ya tú dominas el ring, pues entonces trabaja en ese aspecto que eres deficiente, ¿no? Esa es mi opinión, digo yo.
Yo, si me das rapidito un break para decir el comentario que iba a decir de BJ. Gilbert, BJ y el mismo Denis Rivera son los últimos tres buenos micrófonos que, y ahora y últimamente, ¿verdad? En los últimos años, el cubano Rodrigo son los últimos micrófonos y personajes buenos que han salido de la lucha libre de nosotros. Denis Rivera, ¿verdad? Si no hubiera tenido tan corta carrera, yo pienso que él tenía mucho chance de quizás convertirse en ese rudo número uno de Puerto Rico. Y Gilbert, el problema con Gilbert fue que se asemejaba mucho a Rey González, y cuando consiguió su identidad, pasó bastante tiempo para él llegar a conseguir su identidad. El cubano es buenísimo y cada día lo demuestra. Es el único que no necesita de nadie ni de ninguna empresa para seguir desarrollando su personaje, y tiene su fanbase, y de verdad que hay que darle mérito. Y BJ no se parece a nadie de los antes mencionados. Cuando tú oyes a BJ hablar, tú le crees lo que está diciendo, se vive el sentimiento, y eso hay que reconocerlo, porque hay que recordar que él entró bien chamaquito al negocio, le dieron el push en un momento que no había nadie más, y él era muy, muy, muy joven. Y entonces él tuvo que lidiar con todo eso, y tenía todavía veteranos en el camerino como el Invader, el Rey, el Bronco, el mismo Chiquistal, y él absorbió mucho de eso, de esas leyendas, y desarrolló un gran micrófono.
Y no solo eso, después utilizó el eslogan de entregar a las leyendas.
Sí.
De las momias.
Las momias.
Sí, la momia. Y la vez esa que hizo la promo cruzada, como vacilándose a WWC con Rey González, que iba para allá, eso no vendió.
Eso le quedó muy bien. Hablando, ya que ustedes mencionaron a Denis, amigo de la casa, saludo a Denis. El problema que yo entiendo de Denis fue que empezó muy tarde su carrera también.
Sí, él lo reconoce.
Sí, él reconoce.
Y las lesiones también.
Y las lesiones lo mataron. Sí.
La rodilla, la espalda, de todos lados. No sé mucho lo operaron de una rodilla. Espero que esté completamente recuperado. Denis Rivera.
Caballito.
Pregunta. Lucha más, se puede hablar malo, no lo dije desde el principio, se puede hablar malo. Lucha más cabrona que ustedes han visto en persona, y lucha más cabrona que han visto en televisión.
Yo empiezo. Como vivo aquí en los Estados Unidos, pues yo he ido a eventos de Estados Unidos, y obviamente he ido a eventos de Puerto Rico. Por alguna razón, para mí la lucha más cabrona que yo vi, y yo no paraba de contarla y todo. No me acuerdo específicamente el evento. Fue un evento de la IWA en el 2001. Fue un ladder match entre Chain contra Ricky Bandera. Y
para el primer campeón de la IWA era esa lucha.
Entonces, fue un ladder match y fue una lucha que realmente tenía a un Ricky Bandera rudo. Estaba como evolucionando el rudo, porque estaba con el equipo, estaba con los intocables, y Chain pues era pues ese baby face que todo el mundo quería, y realmente la Pepín Cestero estaba super full. Se fue la noche que vino el sadistic Steve Strong con 400 libras de más. Ese fue el evento donde Kane y Hugo Sabinovich lucharon con los chiquistarianos en pareja, pero esa lucha en específico del lado del match fue una tremenda lucha. Todo el mundo estaba envuelto, el final estuvo brutal, y por alguna razón como que me la viví, y también obviamente pues la lucha del siglo de Ricky Banderas contra Rey González.
Fueron, Roberto Clemente Walker, estábamos
a los tres, nos mojamos y nos enfermamos.
Yo viajé en bicicleta, dije, voy a andar a Carolina para verlo.
Mira, sí, vaya.
Nosotros nos mojamos, nos enfermamos y todo, pero valió la pena.
Sí, valió la pena, sobre todo cuando ya levanta las manos y ahí mismo cayó.
Eso fue épico. Esas son las dos luchas que y mire que he ido a WrestleMania y cosas así, pero esas dos nunca se me marcaron, mano.
Para mí, tengo que decir, en vivo, una de las luchas más cabronas que he visto fue en el Mario Quijote Morales, fue Chris Jericho contra Chris Benoit. Para mí Chris Benoit sigue siendo uno de los caballos, a pesar de las cosas personales que sucedieron con él. Fue una lucha técnica, fue para mí de las mejores luchas que yo he presenciado, más la experiencia de tener a los chiquistarianos allí junto con Jericho y con Benoit, fue una experiencia surreal sin duda alguna. Y la más cabrona que he visto en televisión, Tiene que ser Jerry Lynn contra Rob Van Dam. Siempre me acuerdo porque fue cuando yo comencé a buscar otras cosas, a consumir otras cosas, porque pues ya para mí yo llegué un tiempo en que quería buscar otras luchas, como que WWE no era suficiente, y entonces me puse a ver los VHS de ECW, y siempre me acuerdo que puse el VHS y la primera lucha que salió en el VHS era Jerry Lynn contra Rob Van Dam, y me trae recuerdo, estaba viendo un documental de Rob Van Dam en el Network, y de verdad que para mí una de las mejores luchas que yo he presenciado, sin duda alguna, Van Dam y Jerry Lynn en su mejor momento quizás.
Yo tenía que mencionar en la televisión también, sí, disculpa, sí, pues mala mía, no lo dije. Yo soy bien old school, a mí todavía a estas alturas, a mí me impresiona la lucha de Macho Man contra Ultimate Warrior, esa lucha de retiro en WrestleMania 7. De hecho, es que, y la hablo todavía, mira que hay luchas que quizás en cuestión de atletismo y cosas así hemos visto después. Pero esa es para mí la lucha más cabrón en la televisión que yo he visto, un pay-per-view. Ahora sí, Omar.
Pues yo tengo que decir que de Puerto Rico, pues la de la lucha del siglo, ¿verdad? Con Rey, ese momento marcó porque fue la primera vez que yo por lo menos tuve la oportunidad de ver una lucha de los luchadores mojándose, el ring lleno de agua como una piscina. Y más que la lucha, era el reto de cómo esta gente nos sigue vendiendo el espectáculo y la lucha, a pesar de que las condiciones no lo permiten. Tenías el factor de que Rey tenía el pelo largo dentro de la careta era sellada, el factor de que no quería que se le saliera el pelo, aunque todo el mundo sabía que era él, la cuestión de que Ricky, el ángulo que dijeron que no le pongan la silla, porque Ricky con la silla te va a ganar, y con la misma silla fue que Rey gana, tú sabes. Todo eso hizo que esa lucha fuera una pieza de arte. Y lo que ustedes dijeron, ¿verdad?, de relámpago cuando sale, eso es épico. Modernamente, la primera lucha de Star Royal con Mega Wolf en Insurrection, en WWL, pienso que esa lucha cambió el juego de cómo se hacía lucha libre en Puerto Rico. Y aunque ya veníamos viendo por años a un Basago, cuando era Eric Scorpion, luchando con el Cuervo, el de Puerto Rico, ¿verdad? Porque hay tantos cuervos. Cuando ellos luchaban en las independientes y se tiraban desde allá arriba y hacían 20.000 cosas de ese estilo, no fue hasta la lucha de Mecha con Royal que vimos ese cambio en la lucha libre puertorriqueña y que impactó a todo el mundo, y después todos los muchachos querían luchar como ellos. Y eso fue bien impactante para mí verlo, y verlo en una misma cancha Pepín Sestero fue interesante. Diría que de televisión me gustó mucho la lucha de Razor Ramón con Shawn Michaels de escalera, la de WrestleMania. Oye, también me gustó.
Este continental.
Sí, también la primera lucha donde el Taker con Shawn Michaels antes de la que
Diablo, fue
después de retiro. Yo considero que en esa lucha debieron haberse retirado los dos cuando acabó esa lucha, porque era el como que ninguno de los dos iba jamás y nunca a poder superar esa lucha. Y fue un momento impresionante. Y entonces, ya una vez tuve el conocimiento de ponerme a buscar en las redes, encontré una lucha celebrada en Japón de Mizuharu Misawa contra Okawada. Esa lucha fue en el 94 y es una lucha larguísima, dura como una hora y tiene 6 estrellas en la lucha. Y la lucha está brutal, es un strong style a la máxima potencia, esos tipos se matan. De cuando yo vi esa lucha fue que dije, wow, la lucha libre de Japón es otra cosa.
Y en cuanto a entrevistas, que estábamos hablando ahorita también fuera del aire, ¿cuál ha sido la entrevista favorita, la entrevista favorita de cada uno de ustedes?
Mano, difícil, porque...
¿Qué no, hemos hecho?
Sí, mira, prácticamente de verdad, y hay que tener cuidado porque no creo que malinterpreten que porque es mi favorita, es que las demás no son importantes, pero la entrevista que nosotros le hicimos a Roxy, la primera vez que le entrevistamos a ella como para marzo del 2020 en pura pandemia, es la más que yo por alguna razón me disfruté, y la pasamos súper bien y todo. Hemos entrevistado...
Te voy a pedir tiempo, mala mía. Para ustedes... Rosy es una top 3 femenina en Puerto Rico.
La 1.
La número 1 oficial.
Ok, está bien. Pues no estoy loco.
No. Definitivamente es la número uno, pero si es debatible con otras luchadoras, pues no puede pasar del top 3. Vamos a ponerle esa manera. Exacto. Pero sí, para mí mi entrevista favorita es la que le hicimos a Roxy.
Yo tengo dos. La que le hicimos a Rebelde Noriega me gustó porque me divertí mucho la manera en cómo él contestaba, ¿verdad?, las preguntas y fue bien interesante. Y también me gustó mucho una entrevista que le hicimos a un luchador chileno, tremendo luchador, Eddie Vergara. Me gustó mucho esa entrevista también y conocer de esa cultura, pues, de chilena fue muy, muy interesante en ese momento.
Pues mira, yo tengo dos también. Tengo que decirle, voy a tirar nombres, pero tiene que ser la de Ricky Bandera. Yo creo que, pues, cuando tú ves un luchador que es parte de la
generación, tu vida,
de la generación que es la que tú creciste, ¿no? Que lo viste luchando en las canchas y que de verdad que tuviera la deferencia, ¿no? El aquel de darnos la oportunidad de entrevistarlo, de verdad que fue súper impresionante porque fue una persona con la trayectoria, quizás el puertorriqueño que más trayectoria tiene fuera de Puerto Rico, ¿no? A nivel mundial, y que nos diera la oportunidad. Y
nos quedamos frisados al principio, no sabíamos ni...
No sabíamos porque era como
la cámara y fueron cinco minutos, no, 10 segundos de caifanismo antes de empezar el stream.
Tuvimos que tirarnos el caifanismo, pero fue justo y necesario. Y la segunda tiene que ser este luchador argentino, Arco Whisky. El tipo de verdad que
fue un caballo, duro.
Es un personaje. El tipo es un duro. De verdad que es de esos talentos que tú no sabes cómo todavía ninguno de estos promotores.
Y agárrate, que nos puso a cantar.
Sí, nos puso a cantar. El tipo de verdad tenía una anécdota y unas frases de verdad que fueron muy interesantes y de verdad que vuelvo y repito, como dijo Alex, no es menospreciando las otras entrevistas. Yo creo que cada entrevista que nosotros hemos hecho trae algo diferente al plato, ¿no? Pero sin duda alguna, pues cada uno pues tenemos una entrevista, entrevistas que a nosotros particularmente
nos tocaron,
sí.
No, definitivamente, sin quitarle a ninguna otra, cada cual tiene su favorita y la más que se disfrutó por alguna razón u otra. Igual el RJ Cacho y yo, acá también, ¿verdad? Nos pasa lo mismo, pero eso no se nos enchuma.
No, es que siempre por alguna razón va a haber una a la cual tú te vas a pegar más. En mi caso, no está en este canal, por razones que no voy a mencionar, pero la que tuvimos con Pachuli, mano.
Yo la vi, tremenda, tremenda. Era difícil hasta como que decir adiós porque uno quería seguir. Se veía
una persona con un carisma y un amor a quienes lo siguen. Hacho, mano, una cosa única, única, única. Ese tipo es número uno para mí.
No, muy, muy buena entrevista, los felicito de verdad cuando
gracias,
la
hice. Gracias, de verdad, sí.
Recomiendo que sea. Iba a preguntarles algo, ¿verdad? Acerca de, no sé, yo sé que ustedes están bien metidos en la lucha libre y en todo lo que está pasando. No sé si vieron el video que subió Hugo ayer. Cuando estaban ayer
antes. El de Carlos. Estaba hablando de él.
Papi, sí. Es uno que realmente tuvo mucho. Nosotros tenemos nuestro pensar.
Rompo el hielo yo.
Sí, dale, seguro que sí.
Pero mira, voy a decir la verdad de mi pensar. Carlos Colón no es mi luchador favorito, ni se asemeja jamás y nunca hacerlo, ni está en mis top 5 si yo hago una lista, aunque sí reconozco la trayectoria y el gran aporte que ha hecho para la lucha libre puertorriqueña. Ahora bien, si cuando tú tienes un medio, tú tienes una plataforma, tú tienes que tener seriedad con lo que tú haces. Y para mí es una falta de respeto a la industria de la lucha libre, al negocio de la lucha libre en Puerto Rico, y más a la figura más importante de la lucha libre en Puerto Rico, como lo es Carlos Colón. Cuando Puerto Rico en la lucha libre se conoce en el mundo, pues la mayoría de la gente lo conoce porque ahí es donde Carlos Colón tiene la empresa. No nos hablan de Carly, no nos hablan de Rey González, no nos hablan de ninguno, nos hablan de Carlos Colón. Carlos Colón, para bien o para mal, es nuestro ícono en la lucha libre. Y que si tú estabas reunido allí con ellos, porque todos estaban compartiendo en ¿verdad? Backstage allí, y tú viste en la condición en la que él está, ¿para qué exponerlo? ¿Por qué no proteger a una figura que le aportó tanto a la lucha libre? Porque independientemente tú tengas morriñas personales con la persona o tengas encontronazos o no estés de acuerdo con su manera de pensar, tú tienes que proteger a una leyenda que aportó tanto al país y a la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Y el simple hecho de que cuando Hugo coge el celular y se lo da a alguien, está hablando por allá y de momento enfoca a Carlos Colón y ya él ve que él está mal, Carlos Colón, cuando le pregunta y le dice, Carlos, esto, y Carlos no podía hablar, Carlos temblando, y después se pone a preguntarle por los hijos. Mira, que Dios me perdone, pero si así tú dices llamarte cristiano, tú para mí lo que eres un infeliz como ser humano, porque eso que tú hiciste es una basura, de verdad. Y más me molesta con la plataforma. No tengo nada en contra de Lucha Libre Online, pero si Hugo graba el video y se los envía a ellos, a quien sea, Javier González o a quien sea de la plataforma, para que lo suban, cuando ellos cogen el video y ven eso, mira, en mi celular yo edito las cosas de nosotros, no podía coger ese momento y picarle ese minutito y obviar esa parte, porque si como quiera quería subir el contenido, súbelo, pero obvia esa parte, sencillo, lo subieron al otro día a la Comay, lo publicó también en el programa, se hizo viral y ya todo el mundo sabe en la condición que está Carlos Colón, que quizás la familia lo quería tener, ¿verdad?, en secreto, un bajo perfil y más privado para ellos, y ya lo sabe todo el mundo. Y pienso que eso estuvo mal. Estuvo mal de ellos y le quita seriedad, porque si dicen ser la cuarta página más importante de la lucha libre, lo que cual son, y son quizás la página latina más importante de lucha libre en el mundo, ¿por qué caer tan bajo? ¿Por qué para conseguir views o tener clics hacer esa suciedad?
Claro, se compró una cámara nueva, fue y pero tienes razón y de segundo, de verdad que
mi pensar y verdad, estas expresiones no las hago por los muchachos ni por la trifulca, las hago por ellos, verdad, que digan las de ellos.
Yo hago eco de tus expresiones, ¿sabes? Yo creo que ya con este incidente, ya han habido dos incidentes que esta plataforma ha sido parte, y como dijo Omar, ellos son la cuarta página del mundo y tienen sus 2 millones de seguidores y todos los golpes de pecho que se dan, pero ya van dos incidentes que realmente dejan mucho que desear de ellos como plataforma, porque si tú te consideras un medio, pues yo creo que uno tiene que tener un respeto, no solamente con tus colegas, sino con las personas que pertenecen al medio que tú estás cubriendo. Y entonces, por ejemplo, ellos tuvieron un incidente anteriormente con la plataforma de Joel de Contralona. Obviamente no lo mencionaron por nombre, simplemente se limitaron a decir que nadie los veía, que me parece que es una falta de respeto a Joel. Y a todo el equipo de trabajo de Joel, me parece que es una falta de respeto.
Y los años
que él lleva cubriendo la industria y todo eso. Y pues ahora este incidente con el señor Carlos Colón, que el señor Carlos Colón es un ícono de la cultura puertorriqueña, trascendió lo que es la lucha libre. O sea, en Puerto Rico tú no hablas de lucha libre y no hablas de Carlos Colón, ¿sabes? Carlos Colón es lucha libre. Carlos Colón, y esto lo ha dicho el mismo Hulk Hogan, el mismo Ric Flair, ¿sabes? Carlos Colón era el equivalente de un Hogan, de un Ric Flair en Puerto Rico. Y me parece que tú hacer lo que hiciste y ni siquiera tomarte la molestia de editar ese contenido previo a subirlo a tu plataforma, dice mucho. Porque yo esperaría que ellos, pues, al menos con el equipo de trabajo que tienen, tuvieran sentido común. Porque tú no quieres ver a una persona en ese estado. Y me parece que la familia estaba tratando de que no se publicara. Porque no se había dicho nada, o sea, inclusive nosotros nos sorprendimos porque el mismo Omar dijo, mira, yo vi a Carlos Colón y lo había visto y estaba de lo más bien. Y entonces de la noche a la mañana pues le sucede esto y es muy triste, ¿no? Porque que lo expongan de esa forma, yo creo que el señor Carlos Colón merece más que eso. Me parece que ninguno de los que actualmente están haciendo lucha libre en Puerto Rico estarían haciendo lucha libre por el señor Carlos Colón, para bien o para mal, si tuvieron sus diferencias en algún momento, lo que sea, pero ninguno de nosotros hubiésemos consumido lucha libre en Puerto Rico si no fuera por el señor Carlos Colón. Y me parece que es una falta de respeto de ellos como plataforma, y deberían replantearse realmente muchas de las cosas que están haciendo, porque están perdiendo credibilidad. No solamente con las personas del medio que cubren, sino con sus mismos espectadores, porque los espectadores también han expresado su disgusto con esa artimaña que hicieron.
Y mucho que le dio de comer Carlos Colón.
Claro, definitivamente. Si no fuera por Carlos Colón, él no hubiese podido irse a WWE a narrar.
No brinco de Arturo Mendoza para WWE. Brinco de Capitol Sport.
De Capitol Sport Promotion, así es. Si no fuera por Capitol, él no hubiese tenido la carrera que él tuvo. Y eso él no lo puede negar.
Yo creo que Omar y Gerardo lo dijeron absolutamente todo. Creo que lo menos que pudieron haber hecho es no exponerlo, insistir en preguntarle cosas y simplemente que saluda a la cámara y se acabó. Pero hubo una insistencia como que de las preguntas y
lamentablemente... Quiero mostrarle a la gente
que está mal. Y esa parte pues a mí me chocó. Yo creo que yo fui el que le había enviado el video a ellos dos cuando yo lo vi. Yo fui el primero que lo vi y yo solamente... El video obviamente se trata de todas estas leyendas de la lucha libre, lo de la película y todas esas cosas. Pero cuando yo se lo envié a ellos, yo lo único que les dije, vean a Carlos Colón. Lo único que yo dije. Lo demás yo no solo... Si lo querían ver, obviamente ver por lo que era, pero eso fue lo único que se los envié para eso.
Yo comenté nada. Después en la página de YouTube.
Claro, sí. O sea, ya ellos dijeron sus opiniones, yo los secundo también. La condición que tenga Carlos Colón y todo, pues que le deseo lo mejor y que se mantenga con salud al señor Carlos Colón, que es leyenda y sea como sea, pues hay que darle su respeto.
Sí, fue, es y será la gloria más grande de la lucha libre en Puerto Rico.
Indiscutiblemente.
Como dice Gil Bandera, guste a quien le guste.
Es como todo, y Omar creo que lo dijo al principio del podcast, cuando estábamos hablando de otros temas, en Estados Unidos, pues el icon es Hulk Hogan, en cuestión de la cultura popular, y pues en Puerto Rico pues va a ser Carlos Colón, no importa que hayan luchadores que hayan sido en el ring mejor o en el micrófono.
El boxeo,
Carlos,
Tito Trinidad sigue siendo nuestro boxeador.
Carlos Colón es el icon.
Carlos Colón es nuestro icon.
Cuando tú sales en una película mexicana, junto a la actor y luchador más grande que ha tenido en México.
Latinoamérica
completa en la lucha libre.
El más grande
que ha tenido Latinoamérica es la momia de la lucha libre, gente.
De los titanes del ring.
De los titanes del ring.
No se equivoquen.
Mister Moto.
También. Oye, no, muchachos. Un millón de gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, hermano, de verdad, gracias.
Que se repita la visita, cuando gusten, nos vamos para allá con ustedes también a hablar de lucha libre.
Eso es lo que
tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos unos debates. Tenemos que hacer un debate con ustedes y
hablar. Exacto, ya mismo les toca nuestra cancha y le metemos a temas de lucha libre que a ustedes les gustan también. Así que está, ya lo saben, pendiente.
Mira, cacho, son las 12, papi.
Sí, lo sé, por eso.
Oye, no, escucha, estoy de cumpleaños, estoy lucido.
¡Ah, felicidades,
papá! ¡De cumpleaños,
hermano! Gracias.
Cumplan mucho,
mago. Cacho, era por lo de dormir y era por el cumpleaños.
No, papi. 36,
¿verdad, Cande?
Sí, 36.
Sí, porque tú eres un niño mayor que yo. Nosotros somos dos viejos,
Estamos todos en el mismo hueco,
muchachos. Estamos otro viejo también.
No, pero también. Bendiciones.
Amén, igual.
Igualmente.
Ya están llegando a los 1000, le faltan 280. 220, perdón.
Gracias.
En YouTube.
Gracias.
Estamos por ahí peleando.
A todos los que nos ven, obviamente este fue un poquito más tarde, so. Nos están viendo repetidos, vayan, pasen por el canal de los muchachos, denle su apoyo, suscríbanse al canal, compártanlo, disfruten de su contenido, tienen entrevistas con Ricky Bandera, con el médico asesino de México, tienen...
Apolo, ¿verdad?
Apolo, sí.
El dueño de la marina, Denis Rivera, Noriega.
Rossi. Y la de Denis, perdón que no, te interrumpa, partes. Es dos partes y dos es partes. Sin censura.
No,
y
papi, Denis.
Foto labor ahí.
Denis, cuando dice hablar, hay que darle 10 galletas aquí.
Estuvimos 5 horas con Denis, se publicaron 3, pero estuvimos 5.
De las más recientes, con el hombre con la fuerza de 10, Mr. Biggie.
Vale, sí, tremenda persona que hasta compró nuestra mercancía. Estamos súper contentos por eso y le dio promo. Así que muchas gracias a Mr. Big por eso.
Y ya lo saben, mi gente, todos los que nos ven, muchas gracias. Este viernes. Mañana no hay podcast, hoy no hay podcast, jueves. Pero viene el proyecto nuevo de Hablando UFO, una loquera mía, ya saben cómo soy, hablando, me gusta la mierda y más de temas así. Vengo tarde en la noche, me va a acompañar Alf, que no sé dónde está metido Alf, pero me va a acompañar Alf en ese podcast. Y pues Cande está de fin de semana de cumpleaños, va a estar celebrando, va a estar disfrutando en familia, sus bendecidos 36 añitos.
Y pues nada, no, papi, que la pase bien, de verdad.
La pase bien.
Que la pase. A los muchachos en Spotify, Anchor, Apple Podcast, en YouTube, Instagram. También tienen Facebook, ¿verdad?
Sí, en Facebook tenemos 13,000 y pico de seguidores.
Estamos en todos lados, en TikTok.
Sí, no.
TikTok
estamos. Bueno, si tú encuentras un lugar donde no estamos. Que no sea OnlyFans, ¿verdad? Nos avisa y abrimos una cuenta.
Bueno, nosotros
sí, hablamos. Es más, ya mismo abrimos OnlyFans.
Abrimos el TikTok por
fastidial. Abrimos el TikTok por
fastidial. Sí. Abrimos el TikTok por fastidial y ahorita estamos en 200 follows. Sí, mano. Bueno, así que estamos bien. Así que gracias, de verdad.
Bueno, nada, mi gente. Esto ha sido otro episodio más de Hablando de Todo con el corillo de Trifulca Wrestling.
Wrestling.
Bendiciones.
Amén. Bendiciones a todos. Buenas noches.
Gracias por estar.